De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Enseguida abrimos aquí la consulta del doctor Sánchez Martos, pero claro, nos hemos quedado de la hora anterior con la curiosidad de saber por qué los chinos comen con palillos. Así que, Yaiza, perdona que te haya hecho quedarte. Enseguida presento al doctor, pero cuéntanos esta curiosidad.
Bueno, esto comenzó porque permitía comer de una manera más segura y así evitar comer con las manos. Y que usen palillos es algo que la gran mayoría sabemos, pero no todos conocemos las normas que hay. Por ejemplo, todo esto comenzó porque para...
Hablamos de China y sus costumbres. A ver.
Hay que tener el mínimo contacto posible con el palillo cuando te lo comes, porque si no es de mala educación. Llegar a chupar el extremo del palillo cuando estás usando
es mala
educación. Muy, muy mala educación. Y una norma muy, muy importante, que esto puede llegar a ser hasta irrespetuoso de que se puedan ofender, es llegar a clavar el palillo de manera vertical en el arroz.
¡Ahí va!
Porque recuerda a los inciensos de cuando se muere alguien y demás, y significa como una seña de muerte. Entonces está como de mala educación y es mejor dejarlos en la mesa.
En la mesa, vale. Bueno, pues muchas gracias, Yaiza, porque realmente has investigado en las costumbres chinas. ¿Has dicho ya todo lo que te llamaba la atención?
Sí, sí. Ah, bueno, una cosa importante. Descubrieron ellos el helado, que me parece muy importante saber.
Claro, y la dinamita, que sepas.
También.
Bueno, pues muchísimas gracias, Yaiza. Y justamente a las 6:07 de la tarde, ahora sí que vamos a abrir la consulta con nuestro doctor de cabecera. Y hoy queremos hablar de los cambios de temperatura y las articulaciones. Nos duele todo, ¿eh? Con frecuencia escuchamos eso de a mí el tiempo me afecta mucho, a este le ha dado una ventolera, en fin. La verdad que la luz solar y el clima influyen más de lo que pensamos. Doctor Sánchez Martos, ¿por qué está usted tan moreno? Hola, bienvenido.
Bueno,
usted el frío le ha dado el sol.
Bueno, tiene la suerte que me ha dado un poquito el sol por donde estaba, pero que de todas formas usted es mi color, es que... La gente que viaja conmigo sabe que yo, en cuanto me da un poquito el sol, mi piel enseguida se pone un poquito más morena que otras personas. Pero fíjate, ya que me hablas del sol y del frío, no es nada nuevo esto, ¿eh? Es decir, lo primero que tengo que decir es que las personas que barruntan, digo barruntan porque es una palabra afectada por la Real Academia Española de la Lengua.
Sí, sí,
son las personas, y te leo textual,
que el tiempo va a cambiar porque tienen un dolorcillo, ¿no?
Yo te leo textualmente, la predisposición personal para percibir un cambio atmosférico. Eso es la persona que barrunta. Bueno, esto no, ahora parece que se ha puesto de moda, pero tiene que ver con los egipcios. Los egipcios, sí, los curanderos egipcios sabían que las personas que estaban con problemas de reumatológicos, de dolores musculares, articulaciones, personas mayores, después de golpes, después de alguna operación, una quirúrgica de la que hacían ellos, mejoraban estos enfermos cuando se les trasladaba a sitios con mejor clima, con menos humedad, con menos frío, con las temperaturas más livianas. Es algo que todos sabemos ahora, ¿no? Es decir, que las personas que tienen artrosis, que tienen dolores musculares, articulares, personas asmáticas, personas con problemas respiratorios, cardiológicos, mejoran cuando se van a un cambio de temperatura más cómodo, más liviano para nuestro organismo. Cuando llega el frío como ahora, pues hay personas, que es verdad que está entre el 30 y el 35% de personas, que no se lo están inventando ellas, que dicen: yo barrunto, creo que de aquí a 2 días va a cambiar el tiempo. Y cambia el tiempo. Cambia el tiempo porque cambia la presión atmosférica. Y existen diversas teorías, pero hay una que marca la ciencia, que son unas partículas que están en el aire que respiramos, se llaman esféric. Uh-huh. Son iones positivos, iones negativos, que cuando cambia la presión atmosférica, que es lo que hace cuando nos cuentan en el tiempo que lleva, llega un ciclón, llega un anticiclón con presión atmosférica que cambia. Bueno, pues esto lo percibe el cuerpo, y hay algunas personas que lo perciben más que otras, pero no solamente las personas, también los animales. Si recordamos en el tsunami que fue tan famoso en Tailandia, bueno, pues los animales que se encontraron muertos, la mayor parte de ellos eran los que estaban atados, porque los animales que no estaban atados percibieron antes que los humanos el tema de los esféricos, de la presión atmosférica, y se escaparon subiendo las cordilleras, las montañas, para que no les pillara el tsunami. Y los que estaban atados, pues lógicamente no pudieron. Por lo tanto, hay mucho de ciencia y de medicina. Es la baromedicina, la medicina barométrica. Y por tanto, yo desde aquí reclamo que a las personas que perciban eso se les crea y que no están mal de la cabeza. Uh-huh. Y que no es que le hayan dado una ventolera. Es que tienen una capacidad para barruntar que el tiempo va a cambiar. Son personas que han tenido alteraciones de articulaciones, tienen artrosis, artritis, o han tenido una operación de cadera, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, cualquier cicatriz de cualquier herida, las mujeres que han tenido una cesárea. Bueno, pues todas estas personas en las que su organismo ha cambiado la estructura anatómica interna, pues es verdad que barruntan más que el resto, más que yo, por ejemplo.
Esto que es no lo que se llama meteorosensibilidad.
Esto, pues ya lo has dicho,
vale.
Tú.
Uy, era difícil.
Pues nada, es muy fácil. Es sensibilidad a los cambios meteorológicos. Por lo tanto, se llama en medicina personas meteorosensibles. Meteorosensibles. Y tengo que decirles desde el principio, porque hay muchas cosas por ahí, muchos bulos en Internet, que la meteorosensibilidad, la persona que es sensible a los cambios meteorológicos, de lo que estamos hablando, no es una enfermedad. No es una enfermedad. No hay que ir al médico para eso. Y que además no necesita ningún tratamiento médico de medicinas. ¿Necesitará otros tratamientos? Sí, que ahora los comentaremos, pero no, pastillas y recetas para nada.
Bien, tenemos testimonios, Pilar Vicente preparadísima, así que primera pregunta que nos surge después de oír al doctor.
Pues sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues si las personas que tienen problemas en las articulaciones pueden prevenir o no el cambio del tiempo, y si es el frío, ¿quién produce esta sensación? Vamos a escuchar la explicación que nos da Emilio, que es fisioterapeuta.
Las articulaciones tienen unas terminaciones nerviosas llamadas baroreceptores, que recogen los cambios de presión intraarticulares. Cuando se aproxima el mal tiempo, la presión atmosférica disminuye y el líquido sinovial que hay en las articulaciones se expande, algo que sienten los baroreceptores y tu cerebro traduce como dolor. Por otro lado, estas terminaciones nerviosas estarán más sensibles cuando existe alguna enfermedad u operación previa en la región, siendo más fácil predecir el cambio de tiempo en antiguas lesiones.
Bueno, esto es básicamente lo que acabábamos de explicar.
Bueno, se juntan
desde
las dos
otro
cosas.
Desde otro punto de vista,
se
¿no?
Juntan, sí, porque las dos teorías son científicas y se unen. Por una parte están los iones negativos y positivos, los esféricos que te decía, y luego las articulaciones, porque para que un hueso se pueda mover con el otro, en el codo, por ejemplo, para que el brazo se pueda mover con el antebrazo o en la rodilla, pues esas son articulaciones. Y claro, esas articulaciones no notamos nosotros el roce, ni chirriamos, ¿eh? No chirriamos, no porque...
A veces, nuestro... ¿no? Quizás.
Bueno, ahora es donde viene la explicación. Porque nuestro cuerpo es muy inteligente y produce un líquido sinovial. Y ese líquido sinovial es lo que hace que nuestras articulaciones se puedan mover bien. Claro, cuando llega, y dices tú a veces, cuando llegan problemas de artrosis, con problemas de edad, y que no hemos cuidado bien las articulaciones, y que no nos hemos movido, y que hemos estado viendo mucho la tele sin movernos y sin hacer ejercicio, con mucho sedentarismo, además de que aumenta el peso y el sobrepeso y la obesidad, implica más daño todavía sobre la articulación, esa articulación sufre, esa articulación roza porque le falta ese líquido sinovial. Bueno, pues ese es el chirriar, y esas personas sí que notan cuando mueven el brazo o la pierna como un ruido, y ese ruido, que no es un ruido que podemos transmitir por la radio, sino que es un ruido interno que nota la persona, es lo que nos hace pensar a los médicos que estamos ante una artrosis y que hacemos ese diagnóstico radiológico. Pues bien, pues igual que tenemos unos receptores del dolor y del calor en la piel, nuestras articulaciones, dentro de la articulación, como ha dicho nuestro fisioterapeuta, existe un receptor baroreceptor, que es un receptor de la presión atmosférica. Bueno, pues cuando esa presión atmosférica disminuye, que es cuando aparece el mal tiempo, ese líquido sinovial se expande. Pero claro, al expandirse, informa a los baroreceptores y por vía nerviosa llegan al cerebro y el cerebro lo interpreta como dolor. No es dolor, pero lo interpreta como dolor, como consecuencia de ese líquido sinovial. Por eso, como no es dolor, no necesita tomarse ningún medicamento analgésico. Por eso insistía al principio, no es una enfermedad, no necesita tratamiento farmacológico, y luego pues hablamos de cómo podemos mejorarlo.
Bueno, doctor, más testimonios. Vamos con los dolores articulares, que son
sí,
muy comunes.
Él hablaba de sensaciones, no más que de dolores, el doctor. Bueno, vamos con un caso. Pilar, 70 años. Dolores en su brazo después de haberse operado de rizartrosis. Acude a su reumatólogo para intentar mejorar.
¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es la mano?
Pues que la tengo que parece una mano de madera, llena de dolor.
Y escúchame una cosa, si yo le toco...
Que no me deja de hacer nada, ya desde... Eso no he podido hacer en mi vida.
¿Esto cómo lo empezó?
Pues desde que me operaron por la rizartrosis, pues desarrollé este mal.
¿Hace cuántos años fue eso?
26 meses. Tengo mucho dolor y mucho hormigueo.
Si le aprieto aquí, ¿qué le pasa?
Pues que me duele.
¿Le duele ahí al apretarle? ¿Y aquí?
Pues también.
Y ya verá otra cosa. Ahora, levante el brazo así, todo lo que pueda. A ver qué pasa, qué nota ahí.
Pues que se me ponen como hormigueo en los dedos.
Bueno, pues claro, el doctor iba directamente a donde
claro,
la dolía.
Porque, vamos a ver, esto, lo que este testimonio nos trae la consulta médica, ¿no? La exploración. Claro, esto no es una sensación, ¿eh? La señora no es una sensación. Esta señora no es que tengo sensación, no. La señora, además, la operaron de una rizartrosis. Una rizartrosis es la artrosis que se da en el pulgar, en la muñeca.
Es muy común esto,
muy
¿no?
Común, muy común a partir de los 45, 50 años. Es muy común en las personas que utilizamos mucho el ordenador para escribir. Va a ser mucho más común en nuestros chavales cuando empiezan a tener nuestras edades porque no hacen otra cosa nada más que manejar el teléfono,
el
iPad... Bueno, pues esa rizartrosis es una artrosis de ese de la articulación del dedo pulgar en la muñeca y esa señora ha sido intervenida quirúrgicamente. La intervención quirúrgica no siempre es el resultado. Se utilizan muchas prótesis, se utilizan medicamentos, mecanismos que lo que hacen es frenar que movamos el dedo gordo para evitar los dolores. Bueno, esta señora lo que está contando su médico cuando le hace la exploración, ¿le duele aquí? Sí, esto es una artrosis. Por tanto, si es una artrosis, ahora pasará esta señora seguramente a hacerse unas radiografías, a hacerse una resonancia, ver cómo está la articulación, si hay que pinchar la articulación porque pueda tener un derrame articular, etcétera. Y después, hombre, si hay intervención, pero prótesis del dedo pulgar todavía no tenemos. Pero si esto ocurre con la rodilla, claro que sí, hay muchísimas personas que mejoran de forma notable su calidad de vida con una prótesis de rodilla y que yo les animo a todos ustedes que aunque tengan 85 o 90 años, si el traumatólogo les dice que hay que ponerse una prótesis de rodilla, eso funciona mucho mejor que la inteligencia artificial.
Ay, ahora que oye esto, que dice esto, acabo de escuchar hace un rato a Luis de la Fuente dar las gracias a Pedro Guillén
y
a su hija, a los dos doctores, porque le están tratando y le han operado, así que digo, mira,
bueno,
sigue creciendo la familia de los operados por el doctor Guillén, hombre, y no claro. Miro a nadie también, Pilar.
No.
Mi rodilla, ahora la mano me la está viendo su hija Marta,
sí. Pero,
con mi rizartrosis.
Bueno, le digamos al doctor...
Con la rizartrosis de
sí,
la que hablábamos.
Que estábamos hablando,
claro,
sí.
Ahora tenemos que decir al doctor Guillén que si nos está escuchando, este estudio es el estudio del doctor Guillén. Los tres operados por el mejor.
Jorge, creo que se libra, ¿no? Tú no estás operado por el doctor Guillén.
Y mejor que no te opere, Jorge, porque eres un tío joven, genial, cuídate mucho, sé que haces ejercicio, nada,
sí,
tú fuera.
Hace mucho
pero
ejercicio,
si algún día, claro, pero también los que hacen ejercicio se caen, juegan al fútbol, se rompen la rodilla,
sí,
como mi hijo, jugando al fútbol. Pero es el mejor, sin duda, el profesor Guillén,
bueno,
no hay duda.
Profesor también Sánchez Martos, tenemos el caso de alguien con hernia discal que dice que lo mejor para él en este caso no es pasar por el quirófano,
¿no? Sí, sí, que no se ha operado después de consultar a varios cirujanos. Ha recibido tratamiento en una clínica de fisioterapia y dice que ha dejado de tomar pastillas para el dolor. Tenía tanto dolores que se tomaba cerca de 10 pastillas diarias.
Uy, madre mía. Pues vamos a escuchar.
A mí me dijeron los dos médicos que sí o sí había que operar, que era una hernia muy grande. Y desde el primer momento que vio Luis las pruebas, me dijo que lo salvaba, palabras suyas. Óscar, vente que lo salvo. Desde ese día no volví a tomarme ni una sola pastilla, cuando yo estaba a 5 pastillas diarias, y solo me vio 1 hora y media.
Bueno, doctor, bueno, a veces la fisioterapia también funciona.
No, a veces no funciona, funciona.
Funciona,
además,
¿no?
Yo he sido profesor en la facultad de fisioterapia y te puedo asegurar que funciona. Además, por cierto, los mejores fisioterapeutas, sin ninguna duda, por su conocimiento, por su formación y por mi propia experiencia, son los fisioterapeutas de la ONCE. Son los mejores.
Ah, sí, todo el mundo habla de los
son ciegos,
fisios de la ONCE.
Ya, claro, son ciegos, pero precisamente las personas ciegas aumentan su sensibilidad en otros sitios, como es en las manos, es en el tacto. Bueno, en esto habría mucho que discutir con este testimonio. Primero, bueno, los milagros no existen, es decir, en medicina y en fisioterapia los milagros no existen. Habría que conocer el caso de este hombre para poder analizarlo, pero sí que me da pie para decirles a todas aquellas personas que tengan una hernia de disco que esto ha cambiado mucho. Que cuando yo terminé la carrera hace 50 años, pues todas las hernias de disco se intervenían quirúrgicamente. Hoy no. Hoy son las que menos. Hoy no se intervienen quirúrgicamente las hernias de disco. Se intenta utilizar una medicina mucho más conservadora, mucho más defensiva. Por cierto, el debate de siempre, ¿quién tiene que diagnosticar una hernia de disco? ¿Voy al traumatólogo o voy al neurocirujano? Bueno, pues mire, el traumatólogo sabe mucho de huesos. Es decir, de la vértebra seguramente sabrá más. Pero de lo que pasa por dentro de la vértebra, que son los nervios, es el neurocirujano. Y por tanto, la intervención quirúrgica, claro que hay traumatólogos que lo hacen, pero los que tienen mucha más experiencia en hacer una intervención quirúrgica son los neurocirujanos. Y por supuesto, si le han dicho a usted que no se tiene que intervenir quirúrgicamente, no den más vueltas. Hay muchísimos más tratamientos conservadores,
claro, claro,
como es el tratamiento del ejercicio físico, aunque le duela, del ejercicio físico con el fisioterapeuta. Claro que sí, pero por favor, al fisioterapeuta, al médico rehabilitador, y mucho cuidado, por favor, con todo lo que aparece en internet, con consultas un tanto ilegales, en el que hacen la quiropraxis de aquí, de la espalda. No se dejen tocar, por favor, nunca la espalda, bueno, ni la rodilla, pero hablamos de la hernia discal. No se dejen tocar la espalda si no lo hace un médico rehabilitador y un fisioterapeuta.
Tomamos nota, doctor. Y Pilar, que vas a mencionar la palabreja que hemos utilizado aquí. A ver si te atreves.
Meteorosensibilidad.
Muy bien.
Bien, lo claro, hemos dicho. Bueno, pues que llama muchísimo la atención, pero la opinión que vamos a escuchar ahora, fíjate que es de un neurólogo de Zaragoza que se llama Javier López del Val, que se acuerda precisamente de los barruntos que decía el profesor,
claro,
Jesús Sánchez Martos, de su abuela y las previsiones del
la abuela.
Tiempo.
Hombre, claro. A ver.
Escuché la palabra barrunto en primer lugar en mi casa, siendo ya estudiante de medicina, cuando mi abuela decía una mañana soleada y espléndida, barrunto que va a cambiar el tiempo. Yo decía, mi abuela está mal de la cabeza, pero de repente por la tarde caía una tormenta tremenda, que son lo que el paciente nota y define como barrunto. El más conocido es la sensación de dolor que tienen nuestras articulaciones cuando nos vamos haciendo mayores y empiezan a tener signos artrósicos o las cicatrices. Casi todas las personas que son meteorosensibles dicen, ¡ah, me molesta la cicatriz, va a cambiar el tiempo!
Bueno, pues ahí tenemos esta sensibilidad.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabéis? Se habla de las abuelas. Y es verdad que las abuelas y los abuelos siempre han sido los que han dicho, es que yo barrunto. Y esto ha quedado en la cultura nuestra. Entonces, si tú ahora dices que barruntas, que va a cambiar el tiempo, pues eres una persona mayor. Entonces, este concepto que hay que cambiarlo. Miren, hay mucha gente que no se atreve a utilizar la palabra barrunto, porque claro, socialmente barrunto, Bueno, pues ahora hay personas que están notando, que están barruntando, que viene esta ciclogénesis imperfecta, este nuevo... Bueno,
vamos de borrasca en borrasca.
Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que les duele. Lo he dicho antes, no es una enfermedad. No necesita ningún medicamento. Les duele su enfermedad. Les duele
su artrosis. Porque duele más en invierno que en verano.
Claro, ¿sí? Por eso te digo, claro. Es que, vamos a ver, por mucho que diga el señor presidente de Estados Unidos, el cambio climático existe. Y ese cambio climático es el que está haciendo que cambie la concentración de iones de esféricos en la atmósfera. Estos cambios bruscos de temperatura tienen que ver con el cambio climático, y hoy se sabe que cuando estamos en otoño e invierno, nuestra salud es diferente de cuando estamos en primavera y verano. De ahí que yo, entre muchos, defendamos que no se vuelva a cambiar más la hora, y que si se decidió en Europa que se dejara la hora de verano, será por algo, será porque los expertos así lo han aconsejado y los políticos así lo han decidido. Claro, hay muchísimos estudios que demuestran que cuando disminuye la luz solar, pues aumentan más las depresiones e incluso los suicidios. Bueno, incluso hay un fenómeno que se llama fenómeno Zoen, que en Suiza, en los Alpes, cuando llega el viento muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, choca con la cordillera de los Alpes, y al chocar el aire sube hacia arriba, se condensa y llueve. Pero ese aire que queda tiene que bajar de la cordillera, y al bajar aparece un aumento de humedad, un aumento de la presión atmosférica, y entonces cuando aparece un fenómeno de dolor de cabeza fuerte. ¿Ese es el dolor de cabeza en Tarifa?
Eso iba a decirle, doctor, que en Tarifa soplan muchos vientos.
Ese es el dolor de cabeza del Poniente, ese es el dolor de cabeza en Cantabria, en Galicia, del Levante. Claro, esto, y bueno, tal es así que en Suiza, en España también los tuvo, pero ahora ya no. En Suiza se entiende como una... Bueno, en fin, que si alguien comete cualquier delito, pues que puede ser... se les puede ayudar a disminuir la carga penal. Hoy en España eso afortunadamente ya no, pero en Suiza se sigue haciendo. Es decir, con esto quiero mantener que los cambios de temperatura tienen mucho que ver con nuestra vida social, por supuesto, pero luego con nuestra vida...
Con nuestro comportamiento,
Eso por supuesto, pero luego con nuestro corazón. Nuestro corazón... aumentan más los infartos y las enfermedades cardiovasculares en otoño e invierno, que tienen que ver con los suicidios, claro que sí. Los suicidios aumentan más en las partes donde hay menos luz solar y, por tanto, más en otoño y en invierno. Pero que las enfermedades asmáticas, alérgicas, pues aumentan más cuando llega la primavera. Es decir, los cambios...
El tiempo influye mucho en nuestro estado de salud.
Entonces, ¿ahora qué hacemos con las personas que barruntan? ¿Que les damos un medicamento para el dolor o para que no barrunten? No, pero si usted barrunta, a lo mejor hasta le viene muy bien a Telemadrid. Y a Onda Madrid.
Estaba pensando, pueden ser Antonio López.
Hombre, mi amigo Antonio López, con el que hemos tratado este tema tantas veces, estaría encantado de tener un equipo de barrunteros que barruntan.
¡Que viene!
Porque a lo mejor aciertan más que las predicciones meteorológicas. No. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitarlo? Esas personas que tienen ese 30% que tienen esta forma de barruntar y que pueden tener esas molestias, pues se puede evitar con fisioterapia, con ejercicio físico, con no tirarse al sofá a ver la televisión toda la tarde. Por ejemplo, con pilates. Ese ejercicio es maravilloso.
Y el yoga.
Claro,
¿no?
Y el yoga. Son ejercicios de elasticidad interna de las articulaciones que ayudan muchísimo a ese líquido sinovial que yo te decía. Pero no tomen medicamentos, por mucho que se los indique el doctor Google, que ya ha estado revisando esta mañana, que siempre hay un complejo vitamínico, siempre hay un pseudomedicamento que desde luego no está en el vademécum médico. No se fíen de ello, por favor, cuídense mucho.
Muy bien, doctor Sánchez Martos, muchas gracias también, Pilar Vicente. Y nosotros seguimos, hacemos un alto, pero aquí continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llegó el día para que se produzca en este estudio algo muy mágico, que es la entrevista de Mateo Luque a su padre, que es nuestro amigo, el admirado Goyo González. Hola, Goyo, bienvenido. ¿Estás preparado para la entrevista y las preguntas de tu hijo?
Estamos preparados para lo que se nos echen encima, para cualquier cosa.
Tengo que decirte que tu hijo estaba nervioso, lleva nervioso varios días, y aquí lo ha confesado. Pero yo no sé si tú también estás nervioso.
No, en absoluto.
¿Estás tranquilo?
Confío mucho en él. ¿Habrá alguna puñalada trapera?
Seguro.
Pregunta traicionera. Pero es cierto, lleva dos días buscando documentación. Se lo está tomando muy en serio, ¿eh?
Pues claro.
Llamando
que
a familiares, sacando cosas mías que tengo en ese cajón donde todos tenemos nuestros recuerdos. Y
van
nuestros...
a salir cosas.
No lo sé, no tengo ni idea.
Bueno, Mateo, ¿qué tal estás?
Hola, Nieves. Pues efectivamente, nervioso. Pero
claro.
Bueno, con ganas.
Claro, bueno. Ahora, el consejo que te doy es que tu padre sea tu entrevistado. Olvídate de la relación que tienes.
Sí.
Así que a partir de este momento yo voy a ser espectadora de esta primera entrevista de Mateo Luque al personaje Goyo González. ¿Preparado?
Preparado.
Venga, pues a ver cómo presentas a Goyo.
Suena, ¿verdad?
Sí, empezamos bien.
Pues normal que te suene, porque año 1983, con tan solo 21 años y en plena movida madrileña, Goyo González comenzaba su carrera artística de una forma que pocos conocen a día de hoy. No era en la televisión ni en la radio, aunque sí con un micrófono. Con un grupo de colegas y muchos culos inquietos, Goyo recorría garitos icónicos del Madrid de la época, como era el Rocola. Y es que no solo la música era su hobby, sino que pintar también lo era. En fin, un artista de cuna.
Bien.
De hecho, quiso estudiar Bellas Artes, aunque terminó decantándose por lo que sería su vida en un futuro, el periodismo. Estudió en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, una universidad donde conocería a su primer amor, su primer grupo de amigos periodistas con los cuales se sigue juntando de tarde en tarde, y sobre todo, donde descubriría su pasión por los medios. En concreto, este medio, la radio. El resto yo creo, Nieves, que es historia. Radio,
bonito,
televisión, series, escenarios, focos, mucho viraje. Pues sí, hoy tengo la suerte de poder entrevistar a Goyo González, a mi padre, al que yo considero también, aunque él no lo quiera, mi mejor amigo, y el que yo digo que es mi referente. Goyo, papá, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
Dos errores, uno de documentación. En el año 83 yo no tenía 23, tenía 21 años y 20 años cuando grabé esta canción que se publicaría a lo mejor en el año 83. Y dos, ¿cómo que yo no me creo que tú me consideres tu mejor amigo? Pues sí, comprendo que sí. Y además es bueno que me tengas como una persona a la que le puedas contar sus cosas, tus cosas en este caso, y consultar, etcétera. Pero... una amistad relativa Entre padre e hijo, las amistades del todo no son buenas.
Bueno, Nieves, ya entiendes por qué
entiendo,
estaba nervioso.
Entiendo, ya veo que ha empezado fuerte corrigiendo, ¿eh? Pero venga, venga, vamos a seguir intentándolo.
Acostumbrado estamos ya, ¿eh? Así que, nada, bueno, pues por dónde iba. Radio Cádiz, años 80. ¿Qué recuerda usted cuando le hablo de Algeciras?
Bueno, primero la etapa de Radio Cádiz, que fue la primera en la que yo me puse delante de un micrófono con la autoridad suficiente como para dirigir mi propio programa. Un programa que dirigía conmigo mismo, porque no, en esos meses de prácticas no tuve a nadie que me pudiera echar una mano. Era Goyo Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Una manera de aprender las bases del oficio cuando te sueltan sin red al aire y tienes que defenderte con lo poco que has aprendido hasta ese momento, aunque la formación que recibí en el gabinete de estudios de la cadena SER fue muy buena.
Goyo, o sea, eras director de ti mismo.
Sí.
Punto. Bien,
claro.
bien. Sigamos.
No tenía otra fuerza ahorca.
No, y aparte, bueno, usted estaba súper bien acompañado.
En esa ocasión no. Lo estuve después, en la etapa de Radio Algeciras, que fue un año y pico o dos años después, con la carrera recién terminada. Ahí me fui para unas prácticas de 3 meses y me quedé 3 años. Necesitaban a un tío joven, con ganas, con ideas y demás, y Carlos Vergada, que en paz descanse, director de Radio Algeciras, del que aprendí muchísimas cosas, confió en mí. Convenció a la dirección de la cadena SER en Madrid de que necesitaba una persona de mis características y allí eché los dientes ya definitivamente en este oficio.
Bien.
Sí. A eso, bueno, de hecho, a eso íbamos, y es que de Radio Cádiz y de Radio Algeciras ya volviste a Madrid en la década de los años 90, donde comenzó, pues bueno, ya lo que es la televisión, junto a figuras, pues bueno, como Jesús Hermida y, por supuesto, quien nos acompaña hoy aquí con nosotros, que es Nieves Herrero.
Bueno,
que
fue un poquito antes. Perdona que te esté corrigiendo con las fechas, pero
estamos hablando de la década de los años 90,
no,
papá, ¿o no,
no
estamos
no,
hablando?
¿Cómo finales, que, de,
finales
los 80.
De los 80. Bueno, por el amor de Dios.
Sí, el 89.
Yo llegué en el año 88 a Madrid y en el año 89, por una casualidad, cogí un teléfono que no tenía que coger y al otro lado.
Sí, a eso íbamos. Sobre el tema de la televisión, qué gracioso que tanto tú como yo en momentos diferentes hayamos empezado con Nieves. Mi pregunta era, ¿fue la televisión una casualidad o una causalidad?
Bueno, fue casualidad, así quiso el destino, que yo descolgara ese teléfono. Entonces, hijo mío, los teléfonos se descolgaban. Te lo digo por si no sabes, que había una cosa que tenía un cable.
La conozco.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
¿sabes
sí
lo que es un bueno, teléfono?
Es que soy del 2003. Entonces,
bueno, ya. Sí, pero ya enseguida te metiste en la era digital. Pues descolgué ese teléfono, estaba en la redacción de Iñaki Gabilondo, no había nadie, era verano, y al otro lado escuché la voz de una persona que dijo ser Terelu Campos, hermana de Carmen Borrego, redactora nuestra, en concreto mía, en un programa que yo presentaba por las tardes. Una vez que ya nos reconocimos, me dijo que quería hablar con José Antonio Naranjo, que ha sido después amigo mío durante más de 35 años, sí. No estaba, le dije que le comentaría lo que ella me contara, y pues, oye, que hay una prueba mañana, que estaba avisado, que le digas que es a tal hora. Y me dice, ¿quieres presentar tú? Y digo, pues voy.
Y fue, ¿no?
Y fui, y ahí me encontré la famosa cola de las pruebas de Jesús Hermida, con 200 personas, todos muy altos y muy guapos, esperando a que el gran maestro les hiciera ese examen al que uno se presentaba con el corazón en un puño.
Yo sé que fue bien, lo que fue la prueba fue bien.
Fui el último.
Fuiste el último y fue alguien a recibirte una vez te habían dado el espacio dentro del programa, ¿no? ¿Quién fue esa persona?
Yo escuchaba la voz de Dios, que era la voz de Jesús, hablándome, preguntándome, diciéndome que hiciera según qué cosas, y lo que no sabía es que Nieves estaba a su lado. Entonces, cuando terminó la prueba, ya bajó corriendo, al más puro estilo Nieves Herrero. Éramos todos muy jóvenes. ¡Oye, ay! ¡Que Jesús quiere verte!
¡Claro!
¡Ay, sube, que quiere verte! ¡Que, oye, le has encantado! Yo no sabía qué hacer ni dónde meterme.
¿Qué años tenías de entonces, Nieves?
¿Por qué vamos a entrar en tirantes?
Yo creo que no habíamos cumplido los 30 todavía.
No, yo creo que estábamos en la veintena, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
Sí, más o menos mi edad.
Veintitantos años. Claro. Y nada, subí a aquel despacho y efectivamente me dijo que le había gustado mucho. Creía que usted era más alto.
Oye.
Pero tiene usted una voz muy bonita y lo ha hecho usted francamente bien.
Yo sé que hubo una época tuya con Hermida, que yo creo que Nieves también la conoce, y es que, y esto poca gente también lo sabe, y es que Jesús te despidió.
Sí, me despidió. Me despidió por equivocarme con... Él era muy estricto. Para empezar, hizo bien en despedirme. Yo empecé con mucha ansiedad aquella etapa. Tenía tantas ganas de hacer televisión que cada día que salía ahí delante
de esa
cámara...
Pero tú dices despedir, perdóname que te corrija.
Bueno, no me despidió.
No fue
me
una
dijo,
despedida.
Me dijo, usted no vale para esto. Puedo hacer dos cosas. O quedarse en la redacción y escribir para sus compañeros, o echarse en su casa. Me retó. Y yo podía haber dicho, claro, te estaba
pues
hablando...
Pues me voy, claro, pero no.
El sumo pontífice de las televisiones en aquel momento, y le dije, ah, pues me quedo, pero sin ninguna esperanza de volver a salir en pantalla. Simplemente claro, quedarme al servicio de mis compañeros. Y en una fiesta de despedida de Navidad, hacia el curso siguiente, pues yo hice un show... Me subí encima de la mesa, hice un concurso, cantamos todos juntos, dirigí todo aquel cotarro, aquel cachondeo descomunal, y él estaba escondido detrás de la puerta. Yo no lo sabía, me fui a casa como todo el mundo, y a la vuelta, el primer día, teníamos una reunión de contenidos, cuando me tocó a mí, como redactor, darle los temas que iban a cubrir mis compañeros y demás, me dijo, baje a vestuario y pida una chaqueta. Ponerse la chaqueta significaba que volvías a salir otra vez.
Aquellas que en televisión era
fue maravilloso, la verdad. Pero además es que ha ocurrido también con la madre de usted. Empezó a trabajar cuando vino de Málaga en televisión. Primero en el gabinete de prensa de una productora importante donde tenemos grandes amigos, Zeppelin entonces, Zebra ahora. Y después, sin que yo tuviera nada que ver, entró a formar parte del equipo de Jesús Hermida en Antena 3. Y luego naces tú, y bueno, nace usted, perdone, pero nos estamos tratando de usted. Al más puro estilo Jesús Hermida. Sí. Nace usted y pasados los años terminas trabajando, bueno, empezando a dar tus primeros pasos, como yo con Hermida en su día, tú con Nieves Herrero, que... empezó también con Jesús Hermida en la radio. O sea,
es que el círculo... Se cierra el círculo.
Desde luego que no bonito. Mejor, vamos, es muy bonito. Yo personalmente no podría haber deseado una mejor forma de empezar en el medio, porque muy bien rodeado y muy contento. Y no es pelotismo, de verdad lo siento, bueno, y así ya lo creo. Pero yo le quería hacer una pregunta, y es, ¿con qué se queda usted a día de hoy? ¿Lo bueno vivido o lo, llamémoslo así, lo bueno por conocer?
De lo vivido con todo lo bueno. Es más, también me quedo con todo lo malo. Porque de esos errores he aprendido, y seguimos haciéndolo, muchas cosas que me han servido para trabajos que he ido haciendo a posteriori. Y de lo que tenga que venir, mi deseo es dedicarle más tiempo al arte, en este caso al arte pictórico, y no menos tiempo a esto, sino poder hacer... Me quiero hacer un Nieves Herrero.
Ay, o sea, yo ¿qué quiero es eso? Ser, sí, sí.
Un Nieves Herrero. Hablamos el otro día en casa, ¿eh? Lo hablamos el otro día en casa. Sí.
Poder seguir trabajando en un medio de comunicación como este, la radio o la televisión, y en su caso la literatura y en el mío la pintura, tenerlo ahí y poderle dedicar tiempo a eso.
Interesante. Bien, pero entonces es hacerse un Goyo González.
Bueno, en mi caso el ejemplo eres tú. ¿Qué? Bueno. Yo espero servirle de ejemplo a alguien en un futuro.
Pues sí, eso seguro. Su hija es de Sevilla y muchos de sus amigos también. Su mujer es de Málaga y su hijo de Madrid, y usted es de Madrid. ¿Con qué ciudad se quedaría? ¿Dónde reside su corazón? ¿Madrid, Málaga o Sevilla?
Creía que ibas a decir con qué hijo se quedaba.
No, hombre, tampoco. Pero ten cuidado que mamá.
Soy madrileño y madrileño moriré. Mi estado ideal sería a caballo entre Madrid y Málaga. Málaga provincia, ¿eh? No me estoy refiriendo a Málaga capital solo, que es una ciudad que me encanta. En un futuro, espero que no muy lejano, a ver si espabila, chaval, empiezas a ganar pasta y te independizas. Yo quiero tener una casita en el campo, en Málaga, poder disfrutar de un buen clima y tener aquí un pequeño rincón al que volver cuando me apetezca. De vez en cuando, pues coger con tu madre o sin ella y un tren, un avión, desplazarme a Madrid. Porque sin Madrid no podría vivir tampoco.
Pues ese es el futuro de Goyo González. Entonces, bueno, una vida a caballo entre Málaga, la pintura, y Madrid, por supuesto, la vida que siempre ha llevado. Ha sido un placer, Goyo. Llevaré esta fecha y este día grabado siempre conmigo. Gracias de nuevo. Gracias, Nives, por hacer que esto sea posible. Y me has lanzado algunas que ya te las devolveré en otro momento también, ¿eh? Así no me gusta jugar.
¿Eres consciente que esta es no la primera entrevista que le haces a tu padre, sino tu primera entrevista?
Es mi primera entrevista en líneas generales.
¡Ay, por favor! Hemos asistido a algo que me parece vital, importante, y es dar la oportunidad a alguien que me parece que tiene un futuro y un presente increíble. Hoy la sección de Mateo, ahora, aquí y ahora, pues lo hemos dedicado a Goyo González. Nosotros seguimos, estamos en Madrid Directo, pero qué bien lo he pasado, espero que ustedes también.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues esta sintonía significa que ya está César Sar, el viajero consultor, entre nosotros. ¿Qué tal estás? Hola, hola, hola.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Y lo que hoy queremos es ayudar a todo el mundo que se contagie de tu pasión a saber qué es lo que debe llevar antes de salir por la puerta de casa para emprender un viaje.
Yo propongo hacer un checklist, lo puedes apuntar en un papel. Primero, fundamental, billete de avión, fecha y hora. Digo fecha y hora porque tenemos un billete de avión y me pasó una vez que yo no lo comprobé. Estaba en Tanzania para volver y voy al aeropuerto y resulta que me dicen que no tenía para ese día. Y pero si es 2 de octubre, claro que sí, me dice, sí, 2 de octubre, pero del próximo año.
No.
Sí. La agencia me sacó un billete, error humano, para un año más tarde, claro.
Pero bueno, y en esos casos...
Yo había leído en el billete que ponía 2 de agosto, agosto, y resulta que era 2 de agosto de un año más tarde.
Ahí va, pues menuda faena, pues tuviste que sacarte otro billete, ¿no?
No, ahí el delegado de Qatar Airways en el aeropuerto le di penita y me dijo, bueno, hoy no, mañana está lleno, pero igual pasado le puedo hacer un hueco. Y me quedé 3 días más allí y conseguí salir, me hicieron el favor.
Revisión antes.
Antes. Y el nombre, porque hay mucha gente que tiene 2 nombres. Yo, por ejemplo, soy César María Sar Rivera, ¿no?
Ahí va.
Que mi santa madre nos puso a todos los hijos María de segundo, algo que me parece una costumbre muy bonita, pero claro, tiene que estar el mismo nombre que aparece en el billete en el pasaporte, porque según en qué sociedades no entienden los de los 2 apellidos o los 2 nombres, y te dice, oiga, pero es que usted pone aquí, el billete pone César Sar, y en su documento pone César María Sar Rivera, a lo mejor no es usted.
Ahí va.
Claro, esto también es muy importante, sobre todo en los controles migratorios, que luego llegas a Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y otros, y te dicen naranjas de la China, porque usted no es exactamente
no es
la persona.
César Sar,
ahí
sino
estamos.
César María,
María Sar.
Sar.
Correcto.
Oye, volvemos a hablar del pasaporte, por favor. Pasaporte que no esté caducado.
Ah, pues mira, eso me parece, Nieves, ahí le has dado. Que no esté caducado, que esté en vigor, porque muchos países te piden que el pasaporte esté vigente para 3 meses o para 6 meses. Y resulta que tú te has olvidado, caduca en 2 y ya no te van a dejar entrar a ese país.
Vaya.
O te piden un visado y no lo tienes en regla, o tenías que haberlo sacado online. Hay mucha casuística. Cuidado con el pasaporte porque es nuestra carta blanca para poder viajar.
Sí, bien, pues pasaporte en regla y dinero o tarjetas. ¿Tú qué prefieres?
Pues mira, depende del país. Mira, yo ahora me voy a Myanmar. Myanmar es una dictadura militar y las tarjetas de crédito no son aceptadas en casi ningún lugar, porque no hay como convenio bilateral, internacional y tal. Ahí hay que llevar dinero en efectivo. Dinero en efectivo, Nieves, muy importante.
¿Y qué dinero llevas?
Claro, no hay que llevar el que hace falta. Para un lugar como Myanmar no hace falta mucho, pero no hay que llevar billetes grandes, ni de 500, ni de 200, ni de 100. Billetes de 50, perfecto. Eso sí, tienen que estar nuevecitos, no pueden estar pintados ni rotos. 50 euros en España es dinero, pero en Myanmar es un dineral. Luego, para que alguien te cambie 50 euros por moneda local, el billete tiene que estar en buenas condiciones, muy buenas condiciones.
Dinero fetén, dinero con el que poder viajar, que no estén rotos, ni firmados, ni pintarrajeados. Así que el dinero es fundamental. Y si hay algún país que con la tarjeta podemos ir, bien, pero siempre el dinero en efectivo.
No.
¿Verdad? Perdón, ¿o no?
No siempre. Por ejemplo, en Islandia, que yo he estado muchas veces, no sé cómo son las coronas islandesas. Nunca las he visto.
No.
Porque todo se mueve con tarjeta. Hasta un paquete de chicles se mueve con tarjeta.
¿En Islandia?
En Islandia, por ejemplo, todo con tarjeta. Vale. Yo que voy, no sé, muchas veces a Estados Unidos, muchas son muchas, ¿eh, Nieves? Yo igual hace 5 años o más que no toco un dólar en papel. Porque ya todo con tarjeta, es todo súper aceptado.
El taxi, sí. Todo se paga con tarjeta.
Con tarjeta. Sin embargo, si vas a Alemania, llévate efectivo. ¿Por qué? Fíjate que los españoles somos los que tenemos fama de defraudadores, ¿eh? Pues no. En Alemania ya hay un montón de gente que no acepta tarjeta. ¿Por qué? Porque quieren dinerito negro, quieren dinerito en efectivo para no declararlo. Fíjate tú los alemanes, ¿eh?
¡Anda!
¡Anda! Ahí estamos, que yo me quejo mucho. Me quejo mucho de eso, de que ahora en Alemania mucha gente no acepta tarjeta de crédito.
Oye, el asunto visado, permisos para entrar en un país...
Eso es
eso
muy
sí
importante.
Eso sí que es un recorrido largo,
Es un
¿no?
recorrido largo. Tenemos el ESTA para ir a Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos ahora el ETA para ir a Reino Unido, que entra en vigor ahora en abril. Y dentro de poco vamos a tener el ETIAS, que no nos afecta a nosotros, sino a todos los ciudadanos que no son de la Unión Europea. Se les va a pedir como un permiso para entrar. No es un visado, pero sí es un visado. Es algo encubierto. Es como el ESTA para Estados Unidos, que en realidad te cobran un dinero y te dan como una autorización para entrar. Pero en realidad es como un visado encubierto.
Bueno, visados hemos dicho que primero ver el billete de avión, fecha y hora, revisar el mail de la aerolínea, pasaporte en regla, dinerito en efectivo, visados, permisos, seguro de viaje.
¿Seguro?
Bueno, el seguro de viaje, tú decías que algún país te lo exigía, pero conviene... Sí. Que a cualquier lugar que vayamos llevemos un seguro, ¿no?
Lo has dicho tal cual y me parece que la gente tiene que a cualquier lugar al que vayamos. Quédense
sí,
con eso
porque
que
dices,
nos has dicho.
No, es que voy a Alemania, no, ¿cómo me voy a poner mala? No, pues puede ser.
A cualquier lugar, Nieves, tal cual. Eso es lo que acabas de decir, quédense con eso, por favor, amigas y amigos. Alemania, ¿es la Unión Europea? Sí, yo tengo tarjeta sanitaria europea, sí, pero en realidad te cubren lo mismo que te cubren en Alemania, no como en España. Es que claro, en España, como es todo gratis, entre comillas, va todo incluido, ¿no? Que es maravilloso, yo me alegro muchísimo de haber nacido en España.
Y yo también.
Pero cuando vas a otros lugares, eso te sirve de aquella manera, porque allí tienen copago y hay un médico, no es como aquí, ahí te cobran 250 pavos por ir a ver a un médico y decirle hola solo.
Sí.
Entonces, claro, eso lo vas a tener que pagar. Hay que hacerse un buen seguro. ¿De cuánto hay que hacerse un seguro? Pues Nieves, hablábamos aquí de eso también el otro día, ¿verdad? Con el tema de los seguros y de gente que se había quedado en algunos lugares trabada. ¿1 millón de euros? Un seguro de 1 millón de euros. Y tú dices, bueno, César, 1 millón de euros de cobertura, ¿eso cuánto vale? Pues mira, para un viaje normal, un seguro de 1 millón de euros no te va a valer más de 90 euros. Y te estás gastando 2.000, 3.000 euros en un viaje y no te gastas 90 euros en un buen seguro.
Claro, porque...
Y marcas hay, montones de marcas buenas de seguros. Yo no voy a decir ninguna, pero hay muchas. Sea cual sea el seguro que tú elijas, el que sea, importante, que la cobertura sea muy alta, 1 millón de euros, para ir tranquilos. Que si luego te ves en Tailandia con una operación que hay que repatriarte y lo que sea...
Todo está cubierto.
Todo está cubierto.
Pero si no, es si que no, es un dineral.
Pero un dineral, Nieves.
Para la familia,
para
¿no?
la familia, porque incluso si hacéis un crowdfunding para traer, ahora que ha habido estas chicas en Tailandia, hicieron un crowdfunding y tú recaudas 400.000 euros, pero a Hacienda le tienes que pagar la parte proporcional del dinero que has recaudado por donaciones, claro.
Ay,
y luego la familia no tiene ni siquiera esos 40.000 euros que tienes que pagar a Hacienda y ahí no te escapas. Luego, no seamos tacaños. Mira, yo las vueltas al mundo las doy con 4 camisetas, una puesta y 3 guardadas. 4 mudas de ropa interior, una puesta y 3 guardadas. 2 pantalones, uno puesto y otro guardado. 1 muda como para dormir y estar por casa, un pantaloncito corto y una camiseta para dormir. 1 chanclas, una chaqueta de abrigo y un impermeable. Mi ropa para un viaje de 12 meses, lo que es la ropa, pesa 6 kilos.
Ahí va.
Ya está.
Fíjate que
más.
Ya está.
No, más. ¿Sabes por qué? Porque han inventado una cosa que se llama la lavadora, que siempre le digo a los amigos que en el mundo se puede lavar ropa y también se puede lavar a mano. Y eso sí, muy importante, los medicamentos que uno pueda necesitar.
Ay, esto no lo habíamos previsto. ¿Llevamos botiquín encima?
Llevamos botiquín. A cualquier lugar llevamos botiquín. Lo digo porque en Suiza que te receten un paracetamol supone tener que ir a un médico. En la farmacia no te lo dan.
No me digas.
Sí, son así de estrictos. Entonces, claro, eso requiere que tú lleves la medicación que necesitas. Y si tienes alguna medicación un poco especial, más aún, que conseguirla allí es muy difícil. Ya no te digo, por ejemplo, si eres diabético y te tienes que pinchar.
Claro.
Yo siempre voy con mi pequeña medicación conmigo. Allá donde voy, suelo llevar suero oral, suero fisiológico, que es muy importante porque si te pillas una descomposición, te deshidratas. Entonces, es muy importante rehidratarse, pero hay que aportar las sales minerales necesarias. Entonces, llevo unos sueros orales que no valen nada y que te pueden salvar la vida en algunos lugares si tienes una diarrea importante. Claro. Parece que no. Y yo, afortunadamente, no tengo una medicación especial para nada, pero llevo un poco de todo. Cuando me voy a lugares muy remotos, me llevo también un antibiótico de amplio espectro. También una pomada que también tenga antibiótico para un corte o algo así, un corte feo. Siempre me gusta decir que para todo tipo de viajes, y a medida que vayamos viajando es bueno ir adquiriendo más vacunas, que luego ni siquiera hay que poner refuerzos. O sea, es bueno tener tétanos, es bueno tener malaria, es bueno tener rabia, fiebres tifoideas, hepatitis A y B. Todas estas vacunas está bien que vayan ocupando ya un sitio en nuestro, uh-huh, en nuestro bagaje
viajero. Los viajeros tienen que ir seguros.
¿Sí?
Y luego el tema enchufes. Todo el mundo tiene adaptadores, enchufes.
Pues mira,
¿todos los países?
Ahora
no?
Lo tenemos muy fácil, pero yo, para que la gente vea que yo no vengo aquí en plan qué experto soy y tal y que cual, el otro día estaba en Colombia y dije, ¡hala! Que no me traje el adaptador.
Ahí va.
Y yo dije, sos de primero de turista. Y me encontré en el hotel con una pared que no me entraba la clavija, claro. Recomendación, hoy en día te venden como unas cajitas cuadradas grandes que son como todo para todo. Te vale de cualquier país a esa cajita y de esa cajita a cualquier país. Y así ya no te tienes que estar preocupando. Y si no, hay una web muy fácil que se llama enchufesdelmundo.com y ahí puedes ver cualquier país el enchufe que requiere.
De momento, creo que nos has dicho muchas cosas muy interesantes. Así que, César, a viajar.
Pues nada, equipaje ligero, corazón contento, Nieves.
Claro que sí. Menos es más a la hora de viajar. Y antes de salir por la puerta de casa, yo lo que haría sería meterme en la página de César Sar a ver qué me recomiendas.
Bueno,
por si acaso algo se me ha olvidado.
Un
pues
placer,
nada.
Nieves. Un abrazo.
César,
chao, chao.
Muchas gracias por todo. Y a ustedes nada más, queridos amigos. Hasta mañana. Sean felices. Adiós.